La Hermoteca.
Los caballeros medievales eran guerreros que desempeñaron un papel central en la sociedad feudal de la época. Eran conocidos por su valentía en la batalla, su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y su código de conducta conocido como la caballería. Durante los próximos minutos te contamos si todo es como lo relatan en las películas, además de lo que hay más allá del mito de estos héroes de la Edad Media. La formación de un caballero comenzaba en la infancia cuando un niño noble de sangre real o de la nobleza era enviado a vivir en la corte de un señor feudal o a la casa de un caballero experimentado. José, cuéntanos qué etapas debía pasar en esta formación, ¿no? Hasta ser adulto.
Bueno, pues el chaval, cuando lo elegían precisamente para poder ser caballero, no era algo que hicieran edad adulta, ni mucho menos, sino de joven, ya iba aprendiendo lo que eran las habilidades. Por ejemplo, montar a caballo, dominar las armas, recibir una educación aceptable en materia de literatura, de música, saber comportarse, que esta gente era de los que te metía la pezuña en el plato. Entonces, claro, había que tener un mínimo de control de modales y también respetar la etiqueta. Esa base era la que ya se conocía al aspirante como paje, y generalmente la duración que tenía era larga, ¿eh? Más que una formación profesional. 14 años duraba esa etapa. Esto era complicado. La preparación empezaba en la infancia y en la adolescencia, obviamente. Los niños, por ejemplo, de la nobleza, se les alejaba pronto de la familia, a fin que no estuvieran ahí metidos debajo de la familia constantemente. Se tenían que curtir, que endurecer, se decía. Y normalmente, bueno, pues se le enviaba a casa de algún señor feudal, de un príncipe, de un duque, con lo que podía un poco también tener más experiencia en lugares ajenos a lo que era su entorno más cercano. Luego también la educación era entre los 6 y los 14 años, que quedaba a cargo de un instructor, un ayo, que normalmente era un condestable. Un condestable, por ejemplo, el que podemos tener en Castilla, que era Ruy López Dávalos, que era conocido y además también era formador. Pero en la literatura, por ejemplo, el papel lo desempeñaba una mujer. ¿Por qué? Porque esas dotes se consideraba que una dama lo hacía mucho mejor que un hombre, que también se suponía que estaba siempre presto para el combate. De esa manera, bueno, pues se iba educando a lo que iba a ser ese aspirante a caballero. Después de la etapa de paje, el chaval pues podía progresar. ¿Cuál era el siguiente peldaño? Escudero. Durante ese periodo, que podía durar varios años, el escudero asistía al señor en la batalla. Era el que no solo portaba las armaduras y demás, sino el que también aprendía las habilidades necesarias observando de lo que hacía el caballero en sí, con lo cual iba ganando en experiencia en cuanto al comportamiento. Y eso incluía, por ejemplo, un entrenamiento físico con las armas que se utilizaban en los torneos, en las batallas o en las justas, que eran diferentes. En campo de batalla, tú ibas con una lanza, en un torneo era una lanza roma de madera. Es decir, había sutiles diferencias. Finalmente, cuando el escudero ya había demostrado que el tío tenía un nivel, tenía cultura, se sabía comportar, pues lo siguiente ya era armarlo caballero en una ceremonia que era solemne. Generalmente implicaba, bueno, golpear al caballero con la espada en el hombro, ¿verdad? Le daban unos tococitos, algo que se sigue haciendo en Inglaterra, por ejemplo, con su graciosa majestad. Bueno, su graciosa era la que falleció, ahora es el orejón majestad. Y entonces el hombre, te consideran, van ya a partir de ese entonces, un hombre de armas. Como hombre de armas que era, ya eras caballero. Pero ojo, que ser caballero no implicaba, hombre, que tenías que seguir un código de caballería, tenías que tener valores, honor, lealtad. coraje, protección a los débiles, ahí ya empezamos a descarriar. Bueno, siempre se hacía. Y de esa manera, bueno, pues eran todas las etapas que cumplía un joven hasta convertirse en caballero.
Durante la Edad Media la caballería no fue tan solo un cuerpo de guerreros el más prestigioso en los ejércitos de reyes y príncipes, sino que constituyó también una forma de vida, como comentaba José Manuel, con su propia ética, ritos, héroes y tradiciones. ¿Cómo les retrataba la literatura de la época, Jesús?
Bueno, era fundamental hacer que el futuro caballero lo que leyese le inspirase dos cosas. La primera, que la victoria siempre se daba como resultado de un gran trabajo de preparación previa, y la segunda, que el honor y el premio era superior a cualquier tipo de sufrimiento que pudiera sufrir durante la carrera, su carrera como caballero. Hay que decir que la edad temprana obedece precisamente a que se debía aprovechar todos los recursos físicos posibles a una edad suficiente para que pudiera estar en el campo de batalla rindiendo al nivel que se le exigía. Hoy en día pasa, por ejemplo, con el fútbol. Los futbolistas empiezan desde muy jóvenes en las escuelas deportivas para que a edad de 16, 17, 18 años ya debuten en equipos importantes y con 28, 30 años están en la plenitud de su carrera. Ya cuando tienes más de 35, los equipos empiezan a descartarte. Pues una cosa parecida pasaba aquí, la Edad Media. Claro, decía, ostras, que a los 6 años un niño ya empezaba a estudiar armas. Claro, es que a los 20 era un berraco. Y es donde se aprovechaba bien el campo de batalla esa gran capacidad física. Después ya con 40 años era un poquito más difícil. De hecho, lo más normal es que con 40 años te pasaran a cuchillo, ¿eh?, la primera batalla.
Aparte ya eran viejos. Quiero claro. Decirte que no es lo mismo el estado, la salud que claro. Ahora se tiene con 40 años que la que se tenía entonces con 40 años.
Obviamente, la esperanza de vida también seguía siendo corta. Estamos hablando de los 50 y poquito, ya estaba casi listo para ir al cajón.
Muy poco.
Lo que había. Bueno, ¿qué es lo que leían? ¿O qué es lo que aprendían a leer, mejor dicho? Porque ellos aprendían a leer precisamente con este tipo de obras, como por ejemplo El Cantar de Roldán, o El del Mío Cid, o La Muerte del Rey Arturo, que se creía en el Rey Arturo y en los Caballeros de la Tabla Redonda.
Hombre,
también. Eso era palabra de Dios, y de hecho era una de las novelas de referencia, precisamente porque ahí había gran parte de su contenido, más allá de del propio tinte novelesco, se hablaba de los valores que debían inculcarse en un héroe, caballero, que era lo que se pretendía. Decía el propio Alfonso X, el sabio, que en todas estas obras lo que el aprendiz asimilaba era las virtudes del corazón y del cuerpo necesarias para todo buen caballero. Había que encontrar la sabiduría, la obediencia, la humildad, la lealtad, la justicia, la mesura, la fe, la piedad y la generosidad. Y entre las segundas fuerzas, la fortaleza, la limpieza y el donaire. Todo eso era lo que se pretendía estudiar durante esa larga carrera teórico-práctica, la práctica era con las armas, que debía pasar un caballero.
A partir de los 15 o 16 años, el joven ya estaba preparado para participar en los hechos de armas y, por tanto, era capaz de emprender aventuras. Entonces empezaba de verdad la vida de un caballero andante, en la que iba de un castillo a otro, incluso a veces cambiando de país en busca de nuevos desafíos para demostrar su valor. ¿Qué buscaba realmente, qué buscaban estos personajes de esta época?
Bueno, pues la mayoría de ellos buscaban...
Gloria, ¿no? La gloria, ¿no?
La gloria, pero la buscaban en el territorio del amor. Lo que buscaban precisamente era esa motivación, la conquista. Y se
amorosa.
Suponía que, bueno, con el paso ya que tenía de la adolescencia, las lecturas y demás, ya podías participar en la vida, tenías relaciones afectivas con determinadas mujeres, un comportamiento que debía obtenerse, eso sí, hasta lograr la aceptación y el reconocimiento de estas. Relaciones afectivas, no amorosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el amor, en muchos casos, impedía al caballero probarse en hechos de armas. ¿Por qué? Pues porque básicamente te quedabas como un poco en segunda línea. Entonces, cuando te dabas cuenta que realmente no estabas progresando, ibas en busca de aventura. Y esas aventuras eran las que te debían llevar a convertirte en el mejor caballero del mundo. y conseguir la mano de una bella doncella, una bella dama, si puede ser también acomodada. Una princesa era lo que se buscaba.
Lo más, claro,
entra más rango, mejor, ¿no?
Claro, pero claro, cuando tú lograbas eso, te marcaban. ¿Te marcaban cómo? Con una prenda. Normalmente lo que se daba era un pañuelo. Hay una película muy mona que es Los Caballeros de la Tabla Redonda. Y claro, la habréis visto. La de Rod Taylor con Mel Ferrer y demás, ¿no? Que él, el Rod Taylor, que hacía de Lanzarote del Lago, lucía en el brazo un lazo que le había dado la doncella. Y claro, eso ya quiere decir que, bueno, que el corazón de ese hombre puede estar ocupado, pero también el de ella. Y eso hacía que la gente se tirara de los pelos, sobre todo si había aspirantes al amor de esa doncella. Entonces, claro, esa prenda se solía lucir en los torneos normalmente, prendida de la armadura o en la guerra. Luego hay historias que son muy curiosas. Hay una historia en el siglo XIV que una doncella, estando en un banquete, le pone el dedo en un ojo al conde de Salisbury y él juró que no iba a abrir más ese ojo a no ser que lograra la victoria contra los franceses. Y dicen que fue a combate con un parche en un ojo y sus tropas todos llevaban un parche. A mí me extraña, porque entre otras cosas la visión periférica te la deja cao.
Eso es para que después cogiera un caballero Nobel, que tiene la L detrás en la chapa, y leyera y dijera, ostras, y este
claro,
es valeroso, claro, con un
y
solo
fueron
ojo.
Y ganaron, ¿no? Entonces eran también para enardecer, claro, que claro. Eso era muy, muy típico. Hay también otra historia de Chrétien de Troyes, que él es uno de los que participan activamente en crear el mito artúrico, que de alguna forma cuenta la historia de un enamorado de la joven Enide, que bueno, que en cierta forma se casa con ella, permanece al lado y no va a ninguna guerra, lo que da lugar a los caballeros diciendo, mira, este es trucha, este no va al combate, este, veremos a ver, y al final decide ir al combate con la mujer y va, hombre, quedaba feo, ¿no? Pero bueno.
Es verdad que hay imágenes en las que se ve al principal con su compañera, ¿no?
Claro, era extraño, ¿no? Y luego había caballeros errantes o caballeros andantes, como aquel triste hidalgo, ¿verdad?, de cuyo nombre no quiero acordarme, Cervantes, que escribiera ya su obra maestra. Y que, bueno, los guerreros, estos eran guerreros que normalmente acudían a combates que podían ser contra infieles en el sur de Sicilia, a Tierra Santa, a las cruzadas, España, a la Reconquista. Cuando digo infieles, son musulmanes habitualmente, sabéis que bueno.
Era nosotros somos, o sea, para los musulmanes, nosotros
también
somos infieles igualmente.
También. Uh-huh. Lo mismo, de hecho, Saladín tenía ese concepto, respetaba mucho las religiones. Hay una película, El Reino de los Cielos, que es maravillosa.
Ahora se va a volver a mencionar y tenemos ahí el tráiler para escucharlo,
pues,
pero bueno.
Ahí hay un trocito de la peli, uh-huh, que se cae un crucifijo cuando él toma ya Jerusalén, cuando en este caso le rinde en Jerusalén y pone el crucifijo de pie y lo dice, hay que respetarlo.
Es que para la religión musulmana Jesús es un profeta.
Sí, es un profeta.
Está dentro del Corán.
Es un profeta, por eso a Mahoma también hay que entenderlo como un profeta, de hecho, lo que es, y siempre con el respeto que hay que tenerle, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces estos caballeros andantes, Pilar, eran segundones. Es que el segundón habitualmente iba para cura. Y si, mira, no es despectivo, es verdad, ¿eh? Y si no querías ser cura, te quedaba a buscarte tu vida. Entonces la vida era ser hijo de, segundo hijo de, y tratar de hacerte un nombre en torneos, en combates, en guerra, y así lograr el éxito y la gloria, y algún día tal vez tener tu propio territorio y ser caballero de ese territorio. Uh-huh. Que era un poco como se repartían aquí. Y buscaban eso, sobre todo, el amor de las damas casaderas. Qué bonito.
El donaire. ¿Qué es el donaire?, pregunta Pilar García. Pues, ¿alguien le dice qué es el donaire?
El donaire es la forma de ser, la persona. Tener donaire es tener personalidad. Lo que ahora mismo la personalidad, antes era donaire, para que nos entendamos, simplemente eso.
La noche más hermosa.
La vida del caballero empezaba con la entrega de las armas que le hacía un señor. Este era un acto cargado de un profundo simbolismo en virtud del cual el donante transmitía su experiencia militar al nuevo y se estrechaban esos lazos que unían a ambos, convirtiendo al primero en padrino del segundo. ¿Cuál era el valor de esta ceremonia tan especial?
Bueno, el valor en primera lo tenía las propias armas, los propios aperos, que se podría decir, el propio aparataje que tenía el caballero, porque cada uno tenía una simbología y eso también lo aprendían los caballeros. De esa manera se ejerció un respeto amplio, grande, una afinidad, casi un cariño hacia aquellos elementos que te hacían caballero. Es algo parecido cuando las personas que han hecho el servicio militar decían al sargento, ahí tenéis el CESME, es como vuestra segunda novia. Una cosa parecida, ¿no? Te familiarizabas mucho con el arma. Pero en realidad lo que escondía era una manera de ver ese arma como algo tuyo, como una extensión de tu ser, de tu cuerpo. De tal manera que en el siglo XIII, del siglo XIII al XIV, se decía que la espada significaba la justicia. Vaya, se han partido la cabeza. La lanza, la verdad. Y la silla de montar, la seguridad y el coraje en su quehacer. Por lo tanto, cada uno de los caballeros que veían esos elementos y decía, daba el significado que tenía, el otro caballero entendía que era una persona formada en ese tipo de escalafones de la sociedad, porque era eso, era una parte de la sociedad antigua en la Edad Media. Cuando se alcanzaba el momento de investirse caballero en armas, la ceremonia podía ser algo variada, pero básicamente tenía unos rasgos principales. El primero era velar armas. Y el velar armas para un aspirante a caballero era que se vestía pues una ropa sencilla, una túnica roja, quizá unas calzas negras, un cinturón blanco, y se iba a la iglesia. Allí permanecía en recogimiento, en oración, y de vez en cuando le visitaba a alguien para informarle de los derechos y deberes que tenía como caballero y la responsabilidad que iba a adquirir, para que estuviera seguro de lo que iba a hacer. Si tenía que dar marcha atrás, que la diera, pero en aquel momento, si después no había solución alguna. Allí, pues, oraba arrodillado, pedía perdón ante Dios y la ayuda, por supuesto, de este. Al amanecer, salía de la iglesia, bueno, asistía a misa, salía de la iglesia, descansaba un poquitín, y con esa misma ropa ya iba ante la persona que le tenía que dar las armas, le calzaban, le ponían las espuelas y la espada. Con la espada fuera, fuera de la vaina, iba a ese salón donde era investido caballero. Salón, exteriores, en fin, el lugar donde le iban a dar los dos golpecitos con la espada en cada uno de los hombros. Yo te nombro caballero, te levantas y te sientas como hombre, o sea, te hagas rodillas como hombre y te levantas como caballero, que es lo que se decía en esa fórmula. Después, en cuanto a los caballeros andantes, bueno, pues no había una fórmula como tal. Simplemente lo que hacía era que tenían una cierta habilidad en las armas, el que podía tenía algún que otro petillo así, un poquito una coraza, más o menos. Pero lo que iba era a batirse en duelo con toda aquella persona que se cruzaba en su camino, que podría ser esos pasos de armas, para intentar, como bien decía José Manuel, ganarse el favor de sus progenitores o bien de una bella dama que le había prometido su corazón. Bella dama y además adinerada, por supuesto. Para ello, si tenía ese corazón prendado de otra bella mujer, tenían una prenda, que en algunos casos era una argolla que tenía en el cuello, como si fuera un collar de un perro, y la cual solamente se quitaba cuando realmente hubiera conseguido la promesa que le había hecho a la dama de su corazón. Por lo tanto, bueno, pues había esas dos formas de ver el fondo caballeresco. No eran muy diferentes la una de la otra, pero sí tenía ciertas diferencias en cuanto al honor de estar en la batalla.
En la película El Reino de los Cielos se puede ver esta ceremonia y dicen que es bastante fiel a como era hace siglos. La mencionaba José Manuel y bueno, ya que hemos sacado el tráiler, pues vamos a compartirlo y a oírlo.
No mostréis temor ante vuestros enemigos.
¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros!
¿Qué será de nosotros?
El mundo lo decidirá. siempre lo decide.
¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones?
Que sería un buen caballero.
¿Sabes qué te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada.
Interesante, ¿eh? Ese trocito de la película. José Manuel, ¿es cierto que el aspirante era bofeteado como refleja la película?
Sí, eso se llamaba la pescosada o la palmada, tal cual. Y era una bofetada en la cara, al tiempo que los oficiantes y el postulante solicitaban a Dios que no lo olvidaran. Literalmente, en la película El Reino de los Cielos, que hemos escuchado dos fragmentitos, dice: no muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. Este es tu juramento. Entonces le pega la pescosada, como se llama, o la palmada. Y esto es para que nunca lo olvide. Es decir, el bofetón que le pega, eso es para que nunca lo olvide. Y entonces ya hace lo que comenta Jesús, ¿no? Levántate como el caballero, álzate como caballero. Pero se le daba la pescosada para que subiera de todo lo que tenía que hacer, ¿no? De que se comportara como de una forma justa, sobre
en algunos
todo.
En caso lo recordaba todavía, decía, me acuerdo todavía.
Hombre,
un viaje en nota.
Es en un momento que además.
¿Quién
momento,
no se acuerda de las collejas que te daban cuando te cortaba el pelo?
Y no solo eso, sino.
La que, renta, ¿no? Que se decía.
La renta. Y además en un momento tan trascendente como es que te armen caballero. Te están armando caballero. Y lo siguiente que vas a hacer ya, una vez que te levantes, ya es como caballero. Es decir, que esa sumisión del caballero Nobel era lógico. Después ya se celebraba un banquete, se celebraba una justa, un torneo. Había notables diferencias. Hay una ceremonia que llevó a cabo el rey Alfonso XI de Castilla, siglo XIV, en el cual hizo investir a un caballero con una estatua articulada del obispo, del apóstol Santiago. O sea, daros cuenta eso lo sofisticado que era, ¿no? Y luego, también es verdad que había, la mayoría de las veces, la pescosada era simplemente un toquecito leve y ya te levantaba porque se hacían entre caballeros que se conocían. Juan I de Portugal, por ejemplo, ordenó en cierta ocasión caballeros a 60 escuderos antes de una batalla que era decisiva, que al fin y al cabo era contra el ejército castellano, y como necesitaba caballero, los arma a todos. Eso es lo mismo que hacen en el Reino de los Cielos, que claro, los nombra a todos caballeros, ya sois todos caballeros. Es decir, es un código de caballería, es cortesía, establecía una serie de normas, de comportamiento, de pautas a seguir, incluía la defensa de la fe cristiana, obviamente, y luego también la protección de los débiles, de los oprimidos, de las mujeres, el cumplimiento de los votos de lealtad, también lealtad hacia el señor feudal, que no siempre se cumplía, y tenían un papel importante porque al fin y al cabo se comportaban muchas veces o estaban al servicio de gobernantes locales o eran gobernantes locales y se encargaban de administrar las tierras. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que más allá de todas esas habilidades militares que tenía, también que tenían que tener mano derecha, mano izquierda, y también tener habilidades sociales y administrativas, que no era poco.
Una vez recibidas las armas o la investidura, el caballero debía buscar oportunidades para mostrar su valor y su identificación con los ideales de la caballería. ¿Cómo lograba alcanzar la gloria un caballero recién armado? Porque esto es como los novatos, o sea, tienen que ir subiendo escalafón poco a poco, ¿no?
Hombre, haciendo pasteles no, precisamente. Tienen que ir a la guerra, a la confrontación. Había dos formas de hacerlo. Por supuesto, la guerra era como el sumum. Enfrentarse una batalla contra los infieles y batirse en duelo contra aquellas personas que eran enemigos naturales era la manera, bueno, y salir victorioso, claro, era la mejor manera de decir: he pasado el ITV como caballero y ahora soy caballero para a todas luces, ahora ya lo soy. Después había otro que era como caballero secundario, que eran los torneos, en las justas, cuando no había guerra que llevarse a la boca porque estaba muy lejos, pues oye, siempre un torneillo en la casa de... bueno, la casa, en los terrenos del castillo de algún señor feudal, pues era una manera también de demostrar la valía y el manejo de las armas. La verdad que en cualquiera de los dos casos servía para poder tener esa experiencia, el rodaje como caballero. Es cierto que en la batalla los caballeros se distinguían porque iban a caballo, ¿eh? Y por supuesto porque iban con unas armaduras que las personas de a pie de infantería no tenían, aparte de una serie de armas que les posibilitaba que desde el caballo pudieran tener bastante eficacia. Y si ven, siempre cargaban contra las líneas enemigas principales. O sea, la caballería era la que se encargaba. Yo estoy en contra un poco de las películas en las cuales siempre se muestran a los caballeros atacando de frente.
No.
No. Ellos lo hacían por los flancos, por los laterales. Iban arrasando como si fuera un abanico. Hasta llegar al centro, y una vez que llegaban al centro, iban en retirada. ¿Y qué dejaban el paso? A los, en este caso, la infantería y, por supuesto, los arqueros, que eran los primeros o segundos que intervenían. Y después intervenía la infantería. Eso de que iban a ataque con los caballos, eso es muy épico, pero no es práctico. No es nada práctico.
A cara era complicado.
No. A cara iba la infantería. Esa era la que se batía cara a cara una vez que dejaban la caballería y la artillería, los arqueros en aquel caso, diezmados las formaciones. A partir de ahí llegaba la infantería y empezaban a arrasar de frente. Eso sí, iban de frente. Pero bueno, esto es cuestiones de estratégicas que, como me gusta un poquito la estrategia también, por eso la comento, ¿no? Después estaban los segundos, aquellos caballeros secundones, o sea, los caballeros andantes. Estos decíamos antes que se tenían que buscar la vida para darse un nombre, para granjearse un nombre. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Pues se iban a la puerta de la entrada de un pueblo, en este caso de una de las murallas, los extramuros de un castillo, a un puente, a un paso importante, un cruce de caminos, y decía, se ponía allí el muchacho, decía, esto ahora aquí lo mantengo yo, y el que quiera pasar por aquí tiene que batirse en duelo conmigo, si no, no pasa. Él incluso ponía el número de lanzas o de combates que debía realizar, y en estos siempre había una serie de personas que lo acompañaban a este caballero andante, también a algunos oficiales veteranos y un notario. Hombre, lo que se trataba era de demostrar posteriormente que había derrotado a 20, 30, 40 personas que se habían batido en duelo para pasar por aquel camino, porque si nadie lo veía no tenía sentido. Y nadie lo podía comparar con un caballero que realmente tenía el honor por linaje y por colocación en el árbol genealógico para hacerlo. Así que esas eran las dos maneras de ganarse el título de caballería.
Además de su papel en la guerra, también desempeñaba funciones sociales participando en torneos y justas, que eran competiciones de habilidad y destreza en las que los caballeros se enfrentaban entre sí en combate simulado. ¿Cómo eran estas actividades, José?
Bueno, lo hemos visto mucho en el cine, pero el torneo, hay que decir que va evolucionando. Evoluciona desde los orígenes. Hemos de tener en cuenta que los primeros datos que tenemos de ellos son del siglo XII, hasta los que aún se celebran, porque se siguen recreando este tipo de combate, pero ya de una forma evidentemente residual y casi turística, ¿no? En el siglo XVIII, prácticamente XVII-XVIII, se abandona la práctica. Al principio eran muy violentos, Pilar, y prácticamente no diferían mucho de una batalla. El tío que iba a un torneo iba a hacer sangre, el tío iba a hacer daño, y podían participar hasta 3.000 jinetes, porque hay que decir que luchaban todos contra todos, porque habían combates grupales y combates individuales, y estaba hasta permitido hacer prisioneros, pedir rescate, adueñarse de caballos como botín. Bueno, con el tiempo que pasó, porque esto era tan sangriento, que dijeron, mira, vamos a regularlo, vamos a hacer una serie de normas. Entonces, normalmente en un torneo, dependiendo de su importancia, se anunciaba 2 o 3 semanas antes. Se fijaba un emplazamiento, se ampliaba una zona entre 2 poblaciones y se delimitaba. Se ponían refugios de protección, de descanso de los participantes. Se iba asistiendo a los compañeros que iban llegando a fin de participar en esos combates, que al principio todos hablaban entre ellos, todos eran amigos. Pero cuando empezaba el torneo, amigos no había ni uno. Es decir, se daban la del tigre. Entonces, ahí había oficiales de armas, reyes de armas, heraldo, perseverante, que también se le llamaban, y esos persevantes, pues eran los que tenían como también una parte de ese torneo. Luego tenían la misión principal, evidentemente, de reconocer a todos mediante los escudos de armas. Los escudos eran los que te iban a decir de qué casa era cada uno. Y hay que distinguir los torneos en los entrenamientos que había, ya se fijaban las normas, y luego en los enfrentamientos, por ejemplo, eran colectivos, de las justas y duelos entre caballeros individuales. Todo eso eran diferentes tipos, diferentes modalidades. A menudo se celebraban justas antes del torneo, que podían ser a caballo, que se podía luchar a pie, a espada, con maza, con daga. Es decir, había diferentes variantes, y la verdad es que, como tú comentabas antes, los cruces de camino, te podías quedar allí y decir, yo desafío a otro que pase.
Claro.
Y vamos que nos vamos. Se hizo famoso, por ejemplo, el paso de Fontaine de Pleurs, que era una localidad francesa, y allí a lo largo de un determinado lugar, el caballero Jacques de Lalaing se midió con más de 22 retadores que se fue cargando uno a uno.
Estos torneos, que en apariencia eran tan salvajes, ¿tenían alguna utilidad para el caballero, más allá de demostrar su valor y ganar fama de cara a los demás?
Para adquirir rodaje, una vez que un caballero era nombrado precisamente como tal, hombre, si no había una batalla que echarse a la espada, lo mejor era un torneo. ¿Para qué? Para enfrentarse por primera vez a otra persona que no fuese su entrenador y pudiera vivir de primera mano el miedo que se tenía también ante otra persona que portaba un arma y que podía acabar con su vida. Entonces era la mejor manera de, no de quitarse ese miedo, sino de medirse ante el miedo, que es distinto, porque de hecho eliminar el miedo es imposible para una persona, pero saber gestionarlo sí es lo bueno, y cuanto mejor lo hacían, mejores caballeros eran. Obviamente podían resultar heridos. De hecho, a partir de 1382, cuando el duque de conde de Salisbury pierde a su hijo en una justa por una herida de una espada, a partir de ese momento ya los torneos se hacen más light. Espadas romas, lanzas que no tengan punta, espada incluso de madera, porque lo que se pretendía era que los caballeros fuesen a la guerra y perdieran la vida allí en la guerra, no en un torneito en un castillo de turno. Y a partir de ese momento, la verdad que se hizo mucho más llevadero las justas y torneos.
Los torneos que tantas veces hemos visto recreados en las películas también tenían una dimensión social. ¿Había algún otro concepto con el que se relacionara el torneo y con los caballeros?
Sí, porque como te decía antes, se buscaba también sorprender a las damas. Y allí las damas iban también a ver qué pescaban. Iban a ver, uy, qué me gusta aquel chavalito, qué mono es. Si para colmo luchaba bien, pues mucho mejor. Se daba mucho flechazo. Por ejemplo, hay un caso que fue el de la joven Beatriz de Portugal, que se enamoró de un caballero, pero niño, al verlo precisamente en una justa. Pero luego ya habían problemas, ¿no? Porque realmente un combate de esto era un combate que bueno, no había daño. Lo realmente complicado era la guerra. La guerra podía resultar herido por cualquier... Antes era por las espadas, pero luego ya cuando se implementan las flechas, ya un flechazo te podía matar. Como por ejemplo le ocurre al propio Ricardo I de Inglaterra, que fallece en el año 1199... en el asedio a un castillo en el sur de Francia por una ballesta que le clava una flecha y evidentemente debido a la herida y a la infección pues acaba muriendo. Se vuelven más sofisticadas las armas de guerra, ya no eran arcos, ahora ya estamos con los ballesteros, y un ballestero pues te podía hacer bastante daño, con lo cual eso también obliga a que la industria de la guerra se fortalezca. Y se pasa de la cota de malla a armaduras hechas con láminas de metal, que hoy las vamos viendo, a coraza, a guantaleta, a guebra, armaduras de caballero, arnés que se llevaban, y eso hacía que, de alguna forma, bueno, pues todo podía llegar a pesar, por ejemplo, más de 30 kilos. Vamos, que si el tío se caía, tenía una maniobra para levantarse, porque era complicado, y todo esto... lo que hacía era incrementar el riesgo en combate, porque te hacías más torpe. Si tenías que tirar de una armadura de 30 kilos, y tú no tampoco eras precisamente Arnold Schwarzenegger, pues te costaba trabajo moverte.
Claro.
Entonces todo eso se relacionaba ese concepto entre el torneo, el perfeccionamiento de las armas de guerra y los propios caballeros.
Estamos conociendo de cerca la figura de lo que podríamos considerar los héroes de la Edad Media, estos caballeros, y buscando también la forma de llegar hasta el guión para poder formularos la última pregunta. De verdad que es que algunas veces esto de tener aquí dos pantallas abiertas, Jesús, aunque la guerra implicaba peligro, los caballeros tenían mucho que ganar en ella. Estamos hablando de botín, de riqueza y sobre todo de fama y prestigio. Por esta razón, a menudo emprendían largos viajes en busca de un escenario bélico. En la vida real, ¿qué tipo de muerte era, digamos, la que dignificaba al caballero?
Pues la que dejaba un recuerdo épico de su paso por esta tierra, por este valle de lágrimas, que decían algunos de los caballeros. Cuando fallecían, lo hacían con más calma en el caso en el que, por supuesto, pues ellos hubieran tenido una vida bastante positiva y hubieran ganado bastantes batallas y se hubieran batido en duelo muchísimas veces y hubiesen ganado ese respeto del resto de caballeros por lo que había hecho hasta ese momento. Morir en el campo de batalla también era un logro. Era para lo que se preparaban estas personas cuando recibían ese curso de caballero. Si mueres enfrentándote a tu enemigo, mueres en la gloria y te espera, en este caso, a las puertas del cielo. Esto es un poco lamentable tener que decirlo, pero es que era así. Y ojo, y hoy en día estamos hablando de la media, pero hay algunos militares y paramilitares que piensan esto mismo, que lo mejor para ellos, el mejor honor del mundo es morir en el campo de batalla. En fin, bueno, hay gente para todo. La verdad que morir, fallecer, teniendo un arma en la mano, aunque fuese ya de mayor, aunque fuese en tu propia casa, aunque estés en el lecho de muerte y te esté esperando, pues bueno, el lecho de muerte con tu castillo, y te esté rodeado de tus hijos, de tus soldados, de tus valedores, y estés con esa espada a la mano recordando aquellas gestas antiguas, también era una buena forma de morir. La peor, pues era cuando el caballero no había conseguido ese objetivo en su vida y fallecía bien en el campo de batalla, antes incluso de haberse batido a ningún enemigo, porque le caía una flecha, porque se caía del caballo, por mil cosas. O bien, haber llegado al final de su vida, habiéndose batido en algunos duelos y no haber ganado ninguno, que también pasaba. Pero que obviamente esa historia no quedaba escrita en los libros caballerescos que posteriormente leían los aprendices a caballero. Obviamente se les leían las buenas, las historias guay, las que habían terminado de forma épica.
Bueno, hay que decir que son muchas las reacciones que hay en torno a este tema. El que más activo ha estado Miguel Ángel López Hernández, que ha ido comentando a medida que vosotros habéis ido exponiendo esta historia de los caballeros medievales. Por ejemplo, sí, el derecho de mayorazgo frente a los restantes hermanos. Otro comentario, la heráldica es tan bonita como compleja. Más, la vela de armas, excelente. Ah, esas damas y el amor cortés y la donna angelicata. Comenta también que en Castilla los juramentos de gran importancia se hacían sobre la rosa judadera, que recuerde en tres iglesias y un tiempo después sobre los santos evangelios. Bueno, lo de las ordalías o juicios de Dios eran durísimos y fueron prohibidos por el Papa. Imaginaos en pleno julio, en la canícula, los guerreros peleando en las navas de Tolosa con armaduras. Se asaban.
Se hacía.
El rey de armas de los reyes católicos era Gracia Dei, un compositor de una poesía muy famosa de Baeza. La vida de la fama era la única forma de vencer a la muerte, las coplas manriqueñas. Pilar García ha hecho las siguientes observaciones. Con un parche en un ojo dicen que el amor es ciego. ¿Cómo? En este caso es tuerto.
Tuerto, sí.
Caballeros, pero matándose en duelos. No sé cómo piden que Dios los ame si van matando. Los torneos, qué barbarie. Chus Ibáñez ha señalado lo siguiente. Qué bien lo estáis comentando y la música es súper buena y te traslada al medievo. Y que eso luego ha comprobado en la Castilla medieval de Carcassonne, sur de Francia. ¿Mm? Y por último, José Luis Gamiz Malasaña. o como Don Quijote, nuestro caballero andante. Aunque la imagen popular de los caballeros medievales, a menudo medievales, a menudo es idealizada, es importante tener en cuenta que no todos cumplían el código de la caballería de manera estricta. Algunos eran brutales y aprovechaban su estatus para oprimir a los campesinos y cometer actos de violencia. Sin embargo, se consideraba que los verdaderos eran aquellos que encarnaban los ideales de la caballería y se usaban su poder y habilidades para proteger y servir a los demás.